acercándonos ya a la primera hora, acá vamos a arrimándonos a las 11 de la mañana en Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordándonos, para ver todas las notas de este programa y todas las notas de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, podés visitar www.rnma.org.ar. Volvemos a este bloque para hablar con Silvia. Ella es de Familiares de Cromañón, para hablar sobre el apoyo que están haciendo llegar su solidaridad a los familiares de víctimas y sobrevivientes de la llamada tragedia de Costa Salguero. Silvia, ¿nos escuchás ahí? ¿Estás ahí?
Sí, yo te escucho muy bien, sí, dale.
Buenos días, Silvia. Ustedes sacaron un comunicado ahora para apoyar a, y solidarizarse con las familias de las víctimas y los sobrevivientes de la tragedia de Costa Salguero. ¿Cómo sí. surgió la iniciativa de ustedes?
Mira, la verdad que nosotros desde que pasó Cromañón, o sea, se lleva a ser 12 años, venimos en general atentos a las situaciones que se parecen a Cromañón, ¿no? Así pasó con el también la llamada tragedia del tren de 11, así pasó en la ciudad y bastante desapercibido en su momento Beara en 2010, donde murieron dos chicas. Estamos pendientes, la verdad que cuando nos enteramos de Costa Salguero, con todas las características, con todo lo diferente que puede ser, por ejemplo, el tema de la presencia de drogas, para todo lo demás, para nosotros es calcado, ¿no? Y nos parecía que, bueno, nosotros no podemos reemplazar a los familiares, ni lo vamos a hacer, pero que sí era importante decirles que hay responsabilidad del Estado, que hay responsabilidad de los empresarios, o sea que, bueno, que en la medida que pueden no se queden en su casa, porque realmente hay que exigir justicia. O sea, enterarse de lo de Costa Salguero fue tipo otra vez sopa para nosotros, así lo vivimos, ¿no?
Sí, en el comunicado que ustedes sacaran, nombran tres ejes: el desprecio por la vida, la complicidad estatal empresarial y la culpabilización de las víctimas. ¿Nos podés sí. hablar un poquito de cada uno?
Sí, bueno, no me acuerdo en qué orden, ¿no? Pero voy a empezar por el último, que es el más indignante, dale. Digamos. Y hay un planteo sobre la moral de las víctimas, si las víctimas se drogaban, no se drogaban. Digo, en el caso nuestro también se dijo, en el caso nuestro no hubo en las autopsias restos de droga, pero de todas maneras, acá el eje no vendría a ser ese. Nosotros pensamos que si hubo drogas, y efectivamente hubo drogas, eso en todo caso hace más indemne a la víctima. En todo caso, que haya drogas pone en mayor responsabilidad al gobierno de la ciudad y a los empresarios. Es decir, que haya droga es otra cosa que está mal y no tiene que ver con la moral de las víctimas. A nosotros nos parece que al culpabilizar a las víctimas se paraliza al familiar, ¿no? Porque el familiar primero empieza a pensar qué cosa pude haber hecho o no pude haber hecho, y en segundo lugar está la condena social a quien se droga. Por eso el tema de la droga es un temazo que hay que tratar alguna vez, pero nosotros veíamos en los medios un planteo de los padres conversen con sus hijos, y ese planteo saca del medio los otros ejes, o sea, la complicidad de los funcionarios. ¿Por qué lo digo? Porque era un predio que, por empezar, no estaba habilitado para eso, como ninguno de Costa Salguero, según el Código de Planeamiento Urbano, es para espacios verdes, porque en la fiesta había 10.000 personas más de las que se podían permitir, porque se vendía agua como si fuera una mercancía y después ya ni siquiera se vendía. O sea, está claro que ahí hubo responsabilidad empresarial, eso no pasa desapercibido, estamos hablando de miles y miles de personas. Y estatal, claramente, el Estado, peor que en Cromañón, porque yo diría que el Estado en Cromañón actuó por omisión, omitió tal cosa, omitió la inhabilitación, pero acá el Estado permitió esta fiesta privada, y además de permitirla, o sea, la permitió en condiciones de una irregularidad, o sea, impresionante, eso quiero decir. Por ejemplo, obligando a los tipos, a estos empresarios, a contratar ellos a la fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad son públicas, ¿cómo las voy a contratar yo? Obviamente van a responder al patrón que tengan. No, yo no puedo privatizar el control de un lugar que tiene que ser para el público. De modo que nosotros estamos, pero viste cuando te da una indignación, y también una indignación porque decimos, bueno, eso lo sabemos como padres, o sea, te lleva a veces a quedarte, ¿no? A quedarte pensando en vos, en lo que hiciste o en lo que no hiciste. Y acá hay responsabilidades muy gruesas. Nosotros, qué sé yo, nosotros lo leemos así, ¿no? Desde nuestra experiencia.
Sí, seguro.
Silvia, ¿qué tal? Emanuel te habla.
Hola.
Mira, justamente también en el bloque anterior estábamos hablando sobre el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sí, en mexicano, y bueno, y una práctica recurrente, digo, que también se vive en este caso, que se vive en Cromañón, de culpabilizar justamente a los jóvenes, ¿no?
En particular como, a los jóvenes.
Exacto, como una, y una manera, obviamente, esto que remarcabas vos, de desviar justamente las responsabilidades y las discusiones en profundidad justamente de esta problemática.
Fíjate la cosa que es de lo más perversa, porque el Estado, lo que debió ser privado, lo que debió ser público, la seguridad, el control, lo privatizó. La salud lo privatizó. Y lo que tiene que ser privado es qué le pasó al padre con su hijo, etcétera. Eso es privado y lo quiere hacer público. Yo traía una nota en Clarín de una psicóloga, todo bien, ¿no? Hablando del diálogo. Bueno, esperemos un poco para el diálogo, veamos qué pasa, pero acá hay muertos y acá hay heridos gravísimos.
Claro.
O sea, con los muertos ya no se puede hablar. Entonces, realmente es bien desviacionista, ¿no? Nosotros hicieron lo mismo, no pudieron decir droga, pero plantearon el tema de cómo nos los cuidamos. ¿Cómo vas a ir detrás de un pibe de 18, 19, 20 años? Eso es insano, por decirlo así. Pero bueno, esto tiene que ver con que cada vez el Estado, bueno, en el caso de los 43, directamente me parece que casi podés hablar de un Estado genocida, ¿no?
Exacto.
Yo nunca paso por delante de lo que los mismos familiares dicen, pero tenemos una lectura a través de estos años. Y acá el gobierno de la ciudad, vos fíjate que con Beara pasó relativamente desapercibido un pedido de informe. Bueno, ahí debió haber un pedido de informe importante, en ese momento era Macri. Y ahora nosotros sostenemos que acá hay causales de juicio político a la Reta. Porque si Ibarra tuvo un juicio político, como lo establece la Constitución de la ciudad, la Reta también, o por lo menos empezar por una interpelación. ¿Cómo es que se salva tanto? ¿Cómo es que la Agencia Gubernamental de Control dice que estaba todo bien? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la muerte de todos estos pibes? No sé. Realmente es una indignación muy grande y bueno, realmente corresponde, espero que los legisladores se pongan las pilas, corresponde interpelación, corresponde, ahora el macrismo acaba de bloquear una comisión investigadora. Bueno, ellos que no son tan anticorrupción,
claro,
llamen a la comisión investigadora. Si está todo bien, va a estar todo bien. Nosotros creemos que no. Estaba leyendo una nota del Observatorio de la Ciudad, que sería bueno que charlen con ellos, acerca de todo lo que es la concesión y privatización de Costa Salguero. Ninguno de esos boliches allí está en condición regular. Y fue el Estado el que habilitó esa condición irregular.
Claro.
Entonces, realmente, por ejemplo, cosas más tontas, pero te digo, hay boliches ahí que están adentro del Parque de las Naciones. O sea, ¿cómo puede ser? El parque es una zona que tiene que ser verde. O boliches importantes, tipo rodicio, que están invadiendo toda la vereda. Si entonces yo voy caminando por la vereda y me rompo la pierna con una mesa, ¿soy yo el tarado que no vio una mesa? O lo lógico es que en una vereda no haya una mesa.
Claro.
Por eso estoy exagerando el nivel de tontería, pero digo, hay responsabilidad sobre los actos. Y en este caso, fuertemente el Estado y, por supuesto, los empresarios, que en este país es la máxima ganancia, ¿no? Porque imagínate que si hubiera habido los 13.000, igual iban a ganar un montón de plata, ¿no? Pusieron 10.000 más, creo que era 10.000 más, una cosa así, 8.000 más. Es muchísima gente.
Ahora,
esas muertes anunciadas, ¿no?
Sí, Silvia, bueno, y esto en relación también a lo que vos estás compartiendo, digo, digamos, ¿qué lectura, digamos, también ustedes hacen de esto, de que sigue justamente avanzando, digamos, estos, bueno, lo que sucede, ¿no? Sucedió en Cromañón. Digamos,
sí.
No hubo filtro, por decirlo de alguna manera, por parte del Estado, y siguen sucediendo estos hechos, ¿no? O sea, el Estado, digamos, ¿qué lectura hacen, digamos, de que estas cuestiones se siguen sucediendo, ¿no? Y,
claro,
y que incluso, de alguna manera, también el Estado lo presenta quizás como casos aislados, ¿no? Que son accidentes o cuestiones así, y no plantean, digamos, una continuidad de la responsabilidad que tienen, y que ellos lo permiten, lo avalan a partir de las políticas, ¿no?
Sin duda. Mira, es muy complejo, nosotros no somos un cuerpo unificado, somos familiares que no nos conocíamos antes de la muerte de los chicos, y bueno, una cantidad de familiares, y yo miro a veces esa situación y digo, bueno, sí, también es así, dicen que nosotros conseguimos mucho. Nosotros, de hecho, conseguimos la destitución de un jefe de gobierno, claro. Conseguimos dos juicios relativamente exitosos. Ahora, hoy, por eso no sabía si podía hacer la nota, se está decidiendo la sentencia Calderini, el último inspector corrupto que todavía está trabajando. En ese sentido, nosotros hemos conseguido bastante. Y además hubo para mí un maquillaje por parte de las fuerzas del Estado para decir, por ejemplo, empezaron a clausurar boliches y, por ejemplo, perversamente, como hacen siempre, en la clausura ya siguieron con los centros culturales, como si algo tuviera que ver el último centro cultural, que en parte está abierto porque el Estado no da respuesta a otra necesidad, entonces el centro cultural de un movimiento social resuelve la salud, la recreación y, por supuesto, en condiciones precarias, pero ningún centro cultural de barrio mete 2.000, 3.000, 5.000 personas y gana plata, ¿no es cierto? Entonces el Estado ha hecho una cosa perversa. Yo personalmente creo que el problema más de fondo es el tipo de sociedad que tenemos, es el capitalismo, porque fíjate que la vida no vale nada. Por supuesto, en eso hay matices y uno no se va a sentar a esperar que se derrumbe, ¿no? Entonces, mientras tanto, las cosas que hacemos por memoria, verdad y justicia ayudan, ¿no? Pero esto es como pensar que los juicios a la Junta automáticamente desaparecen todas las condiciones que hicieron que 30.000 desaparecieran. Son más complejas esas cosas. Aún así, y ese es el mensaje a los familiares de Costa Salguero, nosotros creemos que vale la pena luchar, porque sí es acumulativo. Así es.
Sí, uno lo piensa.
Esta acumulación de lucha sirve, ¿no?
Sí, seguro. Lo pensamos en ese sentido, bueno, decir qué hubiera pasado si no hubiera existido justamente, por ejemplo, en el caso de Cro-Magnon, sí. ¿Qué hubiera pasado, digamos, si no hubiera habido, digamos, la movilización propia de lo que fueron de ustedes, de los familiares, ¿no?
No, nuestra y acompañada por los movimientos sociales, claro. Que tampoco hubiéramos podido. Y nada, hubiera seguido todo mucho más como está. No hubiera habido sanción ejemplificadora. Yo creo que para Ibarra y para un progresismo trucho que tenemos en nuestro país fue un revés importante. Ahora hay un antecedente, por eso digo, fíjate, este antecedente, el juicio político Ibarra, tranquilamente se podría utilizar como antecedente de al menos comisión investigadora para la Reta. Así como en la causa penal, en la condena nosotros logramos que fue por estrago, la tomaron los familiares de Once y también le fue bastante bien, y esa fue la condena hacia los empresarios, también por estrago. Una figura que era como rara hasta que, no que la inventamos, porque no se pueden inventar figuras del código, pero sí que se crean antecedentes, ¿no? Y efectivamente, si bien hay impunidad, nosotros creemos que, bueno, que esas pequeñas luces crean el camino para que otros sigan. Por eso alentamos a los familiares a que, bueno, está el duelo y eso no hay forma que te lo puedas resolver. Pero si no se lucha es peor. Esa es nuestra experiencia, al menos, ¿no? Que seguramente no será transmisible, es la nuestra, nada más, modestamente.
Muchas gracias, Silvia, por la comunicación.
No, por favor, un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Ahí pasaba Silvia de Familiares de Cro-Magnon, hablando sobre la tragedia de Costa Salguero, en la cual nuevamente se vuelve a estigmatizar a las víctimas, que fueron justamente víctimas no solo de las malas drogas, como dicen los grandes medios, sino de la complicidad estatal y empresarial, como fue claramente Cro-Magnon, como también lo fue la tragedia de Once. Y me quedé pensando en el tema del agua y en el nuevo Código Civil, que saca el agua como
un derecho humano.
Como un derecho humano. Entonces,
claro, lo instala como mercancía, ¿no?
Claro, ¿cómo le caes a la barra de Costa Salguero y le decís, no?
¿Cómo sí, es? Tiene que garantizar justamente el agua para todo lo que está sucediendo.
Claro, pero claro, me quedé pensando en eso, en esto que dice el nuevo Código Civil, que justamente Costa Salguero tiene algo que ver con un funcionario judicial. Emma, ¿qué nos querés contar?
Bueno, rápidamente, antes de irnos al corte, quería, digamos, compartir, que nos llegue esta información desde la asamblea que nuclea vecinos y vecinas y organizaciones sociales y políticas en el bloqueo Monsanto en Malvinas, Argentinas, que se está convocando a que, bueno, juntas y juntos, a una movilización este próximo sábado 21 de mayo en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto. Y en simultáneo, más de 400 ciudades se movilizan en todo el mundo bajo la bandera de la lucha contra Monsanto y el modelo de agricultura extractivista saqueador y contaminante. Una vez más, la atención a nivel internacional se centrará en Malvinas Argentinas como experiencias más ricas de resistencia y victoria diaria, aunque aún no definitiva, contra esta empresa en todo el mundo. Este año la coyuntura local imprime la necesidad de que la marcha sea en Malvinas, Argentina, a diferencia de las anteriores que han sido en Córdoba Capital, y por ello se convoca este próximo jueves 28 de abril a las 18 horas en la Casa de los Trabajadores aquí en Córdoba, en Fragueiro 237, a fin de organizar la movilización y otros puntos de luchas importantes. Así que, como decíamos, convoca la Asamblea Permanente del Bloqueo Monsanto en Malvinas, Argentina.
Ruta A88, kilómetro 8 y medio, se toma en el Monte, no más el Monte Malvi, es el Fonobús ahora. Han llegado las empresas grandes, de a poco se van haciendo cargo de todo, así que ya no pagas más el bondi cuando te subís, tenés que ir a hacer la burocracia, subir la escalerita, sacar el pasaje y después ir. Así que ya vamos a escuchar a un tema, justamente el tema de la lucha contra Monsanto, me parece.
Se viene la marcha, ¿no? Mundial contra la lucha contra Monsanto.
Y sí, 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 sí. Fuera Monsanto.